He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me busca el ruido, la bailan con la más fea.
Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa para discutir desde las ondas el discurso hegemónico. Soy Andrés Cabrera y hoy hablaremos sobre comedia. Hace cosa de un mes, mi compañera de piso me dijo de ir a un concierto en un bar. A pocas horas del mismo, me comentó que al final, en lugar de un concierto, habría monólogos. Os voy a ser sincero, no soy demasiado fan de los mismos. Quizá lo era de adolescente, pero me alejé del tipo de humor que se hacía y, por tanto, de este formato. Aún así, decidí ir. Fue una gran decisión. Para mi sorpresa, estaban allí unos buenos amigos. No era casualidad, uno de ellos había facilitado la realización del evento. Todos venían a escuchar a una amiga. Por azares del destino, y sin pretenderlo inicialmente, yo también estaría en el evento. La monologuista en cuestión era Marta Parras. La otra pieza humorística la realizaría Ana Mochi. Me reí bastante con ambas. Reflexionándolo a posteriori, era la primera vez que veía a mujeres en exclusiva hacer comedia. Hombres, sin embargo, había visto siempre. Me gustó el enfoque, la crítica a los mantras tradicionales sobre los que se asienta el humor y el estilo natural de las comediantes. Tras este agradable momento, le propuso a Marta tener una charla sobre la comedia y por qué ha sido tradicionalmente un lugar hostil para las mujeres. Con gusto, aceptó. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría decir que Marta presenta, produce y coordina Fuet Alhambra, unas noches de comedia que se realizan el tercer viernes de cada mes en La Estupenda. En la actualidad están buscando a mujeres, prioritariamente de Granada, para estos espectáculos. Así que si te interesa, no lo dudes y contacta con ellas. Ahora sí, vamos con la conversación que tuve con Marta. Espero que os guste. Dentro pista. Bueno, Marta, un placer tenerte en los micrófonos de Radio Almaina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Igual, muchísimas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir aquí al centro de inteligencia de Radio Almaina.
Es verdad que conocía Radio Almaina. Estuviste hace poco en el directo, pero no he visto aquí, cosa que no me esperaba. Yo pensaba que conocías el espacio.
Aquí no. Conozco a compañeros de aquí de Radio Almaina. De hecho, sí, el sábado del aniversario de Radio Almaina estuve con gente conocida, me hizo mucha ilusión ver el evento, pero nunca había estado en el epicentro.
En el epicentro, donde se hace la magia, vamos a decir. Me gusta empezar las entrevistas con la entrevistada que se presente, que diga algo sobre ella, lo que tú quieras, la parte biográfica que quieras dar sobre tu vida.
Bueno, pues soy Marta, soy de Madrid. No quiero vivir en Madrid.
Empatizo contigo con esa frase.
Y tengo un problema con los hobbies de fin de semana. Tengo como hobbies e intereses cada 24 horas que van mutando, literalmente cada vez que en cada respiración va cambiando cosas que quiero hacer y soy un culo inquieto.
Y entre tus inquietudes, ¿cuál es esta? Ahora mismo, en estas 24 horas, ¿cuáles tienes?
En estas 24 horas, pues... La comedia siempre está en el top, no vaya a ser menos. Ahora mismo estoy formándome en impro aquí en Granada, que es un punto neurálgico de impro en Andalucía y en España. Llevo ya 3 añitos. Y la fotografía siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado bastante, sí.
¿Y la impro o la comedia, cómo empieza a llegar a ti? ¿Cómo consideras que es el inicio de empezar a hacer cosas de cara al público? Es perder un poquito ese miedo.
Bueno, como he dicho, soy de Madrid y en Madrid, fíjate que a pesar de que sea la ciudad de las oportunidades, ¿no? Como, Dios mío, vete a Madrid que encontrarás todo salvo un alquiler barato y condiciones de vida que puedas asumir. En Granada hay una cosa muy buena que es la accesibilidad a los espacios pequeños donde cualquier persona puede hacer a nivel artístico un poco lo que quiera porque hay una oferta bestial, ¿no? Es una barbaridad. Y nada, yo llevaba en Granada 3 o 4 meses y fui a la taberna JJ a ver a Propon Teatro. Y me fascinó lo que hacían, ¿no? Porque era como una explosividad de gilipollas. De verdad, eran 3 matados haciendo el imbécil y me fascinó. Y, Y fue casi poético. Quedaba un flyer de las clases que estaban dando en La Estupenda, en Cartuja, y dije, allá que voy, porque me han flipado la explosividad en escena, la espontaneidad. Y eso es lo que me llama un poco la atención, ¿no? Como, sobre todo las mujeres tenemos el órgano del síndrome del impostor como hipertrofiado, ¿no? Aunque uh-huh. nos cuesta mucho más lanzarnos a escena por el qué dirán, que es mucho más fuerte para nosotras, precisamente por pertenecer al sexo no privilegiado, ¿no? A mantenernos más encubierta, más en lo oscuro. Y lo del tema de la impro, lo de las risas, me fascinó por el hecho de que ahí no tienes más que vomitar lo que tengas en la cabeza y fluir, ¿no? Es como en escena suele haber un motor, se propone y se fluye y se aprende mucho, ¿no? De no tener un guión preestablecido y de sencillamente un poco como fluir con tus compañeros en escena, que al final acabas haciendo el imbécil en escena y ya está, ¿no? Pero es muy llamativo, sí, mola mucho.
¿Sigues teniendo algo de vergüenza o gracias a estos años la has ido perdiendo? ¿Todavía hay vergüenza cuando te subes a un escenario?
Fíjate que me pasa con los monólogos y no con la impro. Con la impro al final se da un poco por hecho que la vas a cagar, ¿no? Entonces, lo que mola de la impro es que es voy a jugar con el error. El público sabe que te vas a equivocar. O sea, al final el público disfruta mucho si la historia está cerrada bien, ¿no? Sobre todo con el tema de impro que no sea deportiva, que no sean juegos cortos. La impro larga, cuando queda bien la historia, es súper gustoso, ¿no? O sea, el ego del público es, hostia, lo he adivinado, sabía que iba a pasar esto, ¿no? Pero me acojono con los monólogos. Y fíjate que es una cosa que llevas preparada, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es como, he pensado esto tanto tiempo, me lo he estado preparando tanto tiempo, que si no entra bien, wow, el juicio de después, ¿no?
Claro.
Y luego tampoco te creas que los monólogos son muy profundos, ¿no? O sea, igual estás hablando de tus gatos, pero es como, Dios mío, como no cale el chiste de mis gatos, madre mía, ¿qué voy a hacer, no?
Me lo he pensado durante semanas este chiste y tiene que entrar. ¿También crees que puede ser, a lo mejor, en el monólogo te sientes más sola, más expuesta, en cambio en una impro puedes estar con más gente, o también has hecho impros tú sola y no has sentido eso?
Sí, probablemente sea un factor importante, sobre todo por eso, que si la cagas tú, el barco se hunde con tus colegas, ¿no? O sea, estáis todos ahí luchando por respirar. Sí, pero es importante el tema grupal, sobre todo porque si tú la cagas en un monólogo o pierdes texto, uh-huh. ahí no tienes a nadie que te tire la frase desde abajo, ¿no? O sea, al final la mayoría de las veces estás en un bar de mala muerte, que lo máximo que te pueden tirar es un botellín, ¿no? Como, Dios, la he liado, o sea, o tomates, ¿no? El tomate del siglo XXI es el botellín de cerveza. Pero sí, o sea, el hacer la piña mola, porque es como si hemos acertado, lo hemos hecho todos de manera sinérgica y guay, y además todos hemos aportado, ¿no? Porque además en la impro se nota los puntos fuertes de todos los integrantes de un grupo, ¿no? Y si la cagas, nos damos de la manita y a remar, venga, a remar en el lodo y en el fango y a ver a dónde llegamos, pero sí.
Llevas menos tiempo haciendo monólogos, en este caso, ¿por qué decides empezar con monólogos, con comedia?
Jo, pues mira, el caso es que a mí siempre me han gustado mucho, ¿no? Pero yo nunca me veía capaz. Es como, vamos a ver, soy una dispersa de cojones. lo mismo estoy hablándote de setas que te empiezo a hablar de impresoras 3D, ¿sabes? Pero dentro de la compañía de impro, varias personas estuvieron interesadas en empezar a hacer monólogos y en concreto dos personas empezaron a buscar como más eso, ¿no? Como más la historia de voy a buscar un localillo y vamos a tirar aquí el texto a ver qué pasa, ¿no? Y empezó a funcionar principalmente fuera de Granada. Además que es muy estimulante porque esta gente lleva mucho, vamos, en la compañía en la que estoy yo, que es Propón, llevan más tiempo haciendo comedia, tienen un bagaje bueno, una cultura, y vamos, se han tragado todos los especiales de comedia, los Monty Python de Peapa, yo qué sé, escenas de matrimonio, ¿sabes? Que es como, vamos a coger comedia de todas partes, ¿no? No.
Muy equilibrado todo.
No, pero son unos popes de comedia y son muy listos y saben mucho y manejan mucho. Y lo bueno de la compañía es que cada uno tiene como digamos que está como subespecializado en una uh-huh. parte del audiovisual y del arte de la comedia, ¿no? Entonces empezó así, poquito a poco, vimos que fue súper enriquecedor ver cómo éramos un grupo en el que íbamos como creciendo unos con otros. Conocí a otra compi que estaba interesada en hacer monólogos y ya es con la que estaba haciendo un poquito más. Entonces ya eso al final es echarle valor, irte a un bar y decir, oye, tengo un texto, ¿quieres que venga aquí y me traiga a mis colegas y lo echamos? Y así, y poquito a poco te hinchas a escribir y te sacas bloquecillos, aunque sea por probar, ¿no? Por ver la experiencia de estar ahí solo ante el peligro y hablar de temas chorras.
Qué guay, qué guay. Así ya te hemos conocido un poquito mejor. Vamos a un apartado más político, que sabes que a mí me gusta mucho. Hace no mucho una amiga me preguntó que por qué considero que a mí a lo mejor no me cuesta tanto hablar en público. Y haciendo, recapacitándolo, en ese momento a lo mejor no lo había pensado, pero luego lo pensé. Yo desde niño me había sentido escuchado, me había sentido legitimado para hablar. Claro, yo he tenido ese privilegio que a lo mejor no soy consciente hasta que no hago ese análisis de por qué acabo estudiando periodismo. Porque a lo mejor a mí me gusta hablar, yo no tenía esa vergüenza. Evidentemente hay casos y casos, hay gente más con más capacidad o menos, pero yo he tenido como un privilegio que ya desde joven la gente me escuchaba. Quizás las mujeres, quizás no, estoy convencido, que no han tenido esa oportunidad o han tenido que remar más. Me gustaría hablar en base a tu experiencia, o si no lo quieres hacer en base a tu experiencia en general, ¿qué opinas de esto, de ocupar los espacios públicos, sea en el ámbito de comedia, de improvisación o en otro tipo de espacios? ¿Cómo ha sido este cambio, sobre todo en los últimos años, y tu visión en general de esto?
A ver, yo creo que los espacios públicos en general siguen copados por hombres. O sea, no vamos a vivir una época en la que veamos que estén copados por mujeres, o al menos que haya equidad. Vamos a ver el principio, vamos a ver cómo rompe el cascarón, ¿no? Sobre todo en el tema en el mundo audiovisual, se ve claramente cómo las mujeres representamos un porcentaje muy chiquitillo, ¿no? O sea, las mujeres sobre todo estamos en espacios de cuidado. Sí que es verdad que se ha conseguido llegar al mundo laboral con el paso del tiempo y gracias a las luchas, pero al final dentro del ámbito laboral volvemos a repetir patrones, ¿no? Que sigue siendo los espacios de cuidado, ¿no? Yo vengo del mundo de la medicina y se ve incluso ahí, ¿no? Como incluso de los estudiantes de medicina el 52% son mujeres, médicos en activo, son casi el 74%, ¿no? Como que seguimos estando en espacios de cuidado. Sin embargo, en el otro mundo al que pertenezco, que es el de las artes escénicas, no es así, para nada. O sea, sin ir más lejos, en el tema de los monólogos, tú te metes en cualquier plataforma para visualizar monólogos en general y quizá en la primera página te aparecen dos monólogos de mujeres versus 24 de hombres, incluso hombres repetidos, que es como, Dios mío, es que te estoy pidiendo variedad y ni siquiera me la estás dando. Me estás dando uno repetido. O ni con los tazos, ¿no? Que es como, de verdad, que quiero variedad. Y creo que sí que es importante recalcar la exigencia mayor que se le da a las mujeres a la hora de entrar en estos espacios. De la misma manera que se nos exige en la mayoría de los espacios, ¿no? Al final, esto es un combo de discriminación a las mujeres y de muchísimas menos oportunidades que se nos ofrecen, ¿no? Luego, enfocándolo desde la comedia, es complicado, ¿no? Porque desde el principio de los tiempos, como que, vamos, de los tiempos de, me refiero a 1950.
Los monólogos del siglo XIV.
Que también los hay. He estado informándome. Esto ya lo hablaremos más adelante si sale el tema de los límites del humor, pero he encontrado información bastante interesante que no me esperaba encontrar. Pero claro, en los 50-60 realmente el humor que hacía una... Bueno, que hacía una mujer, ¿no? Porque realmente era el contraste que había entre la mujer y el hombre, ¿no? O sea, la figura de la mujer graciosa en 1950 es una mujer. 50-60, ¿no? Te estoy hablando de mujeres que son vedettes y mujeres que están absolutamente sexualizadas, ¿no? O sea, al final es un humor al servicio del hombre. De hecho, hay un fenómeno que se ve en cine, que es el fenómeno de Pitufina. ¿En qué consiste el fenómeno? Básicamente es que se pone a una mujer dentro de un grupo de hombres, que se ven mogollón de películas de Marvel, mogollón de películas de superhéroes.
Y antiguas también hay muchos de ese rol.
Antiguas es un huevo. Y básicamente, ¿qué consigue es el tener a una mujer aquí en el centro? Nada, realmente nada. Hacia la mujer. ¿Qué consigue hacia el hombre? Ensalzar esta figura de potencia, de fuerza, ¿no? Como relegando aún más a la mujer a...
Ser objeto de deseo también puede ser.
Claro,
¿no?
sí. O sea, como que además genere puntos de tensión en los que el varón sea el que lleva la voz cantante, ¿no? De hecho, investigando un poquito más sobre esto, vi que hay como unos test que han diseñado algunas guionistas mujeres dentro del cine, que me llamaron dos muchísimo la atención, que uno es el test de la lámpara sexy, que de hecho lo hizo una guionista de Marvel que se llama Kelly Sue, que dice que si tú sustituyes a un personaje por una lámpara sexy como esta, esbelta, alta, ¿no? Como estas de lectura, de esquinita de casa loft, y no cambia la trama de la historia, es que está habiendo un discurso hegemónico detrás de todo ese guión, ¿no? Y el otro es el test de Ellen Willis, que si al cambiar el género de los personajes parece una parodia, es que esa película está llena de estereotipos y es absolutamente machista, ¿no? Entonces siempre ha sido complicado llegar, ¿no? O sea, al final siempre hemos tenido que imitar o que simular roles de varones para llegar a los estándares que se solicita, que se pedían en la comedia, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Es un poco lo que hablábamos antes de que tú, por ejemplo, tú no has tenido problemas a la hora de sentirte escuchado desde chico, ¿no? Nosotras sí, entonces. Nosotras sí en general. Y si no era en casa, era en otros entornos, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido que imitar roles, que simular, ¿no? Quizá ciertas conductas de varones, incluso meternos en grupos de varones para que se nos aceptase, ¿no? Muchas monologuistas que están ahora triunfando, sobre todo en el mundo del podcast, como son Victoria Martín y Carolina Iglesias, que están haciendo un podcast que lo está petando ahora mismo.
Sí, de los más escuchados ahora mismo.
Ellas cuentan, vamos, sobre todo Carolina cuenta que ella en ciertos monólogos ha sido presentada como, aunque sea una mujer, esperemos que lo haga bien, ¿no? Que es como, hostia, qué barbaridad. Entonces, hemos tenido que imitar roles, pero en el momento en el que nos hemos salido un poquito del tiesto, se arma jaleo. Entonces, al armarse jaleo, se ve realmente quién está arriba y quién está abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente? Si una mujer imita un rol de un varón desde el punto de vista de una mujer, que nunca va a ser ni de la misma potencia ni de la misma intensidad, y en caso de que lo fuera, no se va a ver igual por el hecho de que sea una mujer, eso no está bien visto en una mujer. Por lo tanto, pongamos un bar aleatorio donde se hace stand-up. Eso no va a disminuir la cantidad de público, disminuye la cantidad de dinero que se genera y por lo tanto no se vuelve a contratar a las mujeres o a esa mujer en concreto que se ha animado para ir a un micro abierto. Por lo tanto, nos hace más difícil llegar a espacios en los que seguramente se diera visibilidad para que otras mujeres se animasen a hacer stand-up, ¿no? Yo llevo aquí unas noches de comedia en La Estupenda, que se hacen el tercer viernes de cada mes, y me está costando la misma vida encontrar a mujeres, tío, porque no vende tampoco el monólogo femenino, ¿no? Y a pesar de estar en plataformas, es que no llama. Y ves, llaman ese tipo, lo que hablábamos antes con el tema de los monólogos, ¿no? Llama ese tipo de forma de comedia que está más reservada, ¿no? En la que no se da tanto la cara. El podcast, la ilustración, esa está más reservada para mujeres. Sin embargo, el dar la cara en vivo, el dar la cara en estos espacios, es más, se hace más, digamos que la distancia es mayor para las mujeres, ¿no?
¿Por qué las mujeres justo se tienen que juntar y buscar un espacio no mixto para tener ese espacio, para reclamarlo? ¿Crees que evidentemente es el camino buscando primero ese espacio no mixto para reclamar al menos un altavoz?
Yo creo que sí, principalmente porque estamos en pañales, ¿no? Entonces, yo diría que sí por la sensación de seguridad, de hogar, un poco de recogimiento, de sentir que es un espacio en el que no tenemos una presión más añadida porque haya varones en el mismo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Creo que sí, además, vamos, a los hechos me remito, que en Riot ha crecido en cuestión de año y medio, y más en la pandemia, ¿no? Es que es una barbaridad. Y al final es curioso porque permite el que haya espacios de mujeres, que se junten espacios de distintas franjas etarias. Entonces te encuentras a mujeres de 60 años que están empezando a hacer stand-up ahora y es una barbaridad. ¿Por qué? Porque hay comodidad en esos espacios. Claro. Hay escucha, hay empatía. ¿Por qué? Porque a pesar de las desgracias de lo que implica ser mujer en la infancia, tenemos ese plus que es ser empáticas entre nosotras y, por lo general, una sororidad que nos caracteriza un poco como género, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es súper necesario y claro, al final es que como es una cosa tan individual, tan estar solo ante el peligro, solo ante la luz cenital, ¿no? Es como que sí que es cierto que tus compañeras te puedan hacer un feedback en el que no te sientas atacada, es súper positivo y muy necesario para arrancar, ¿no? Luego ya el momento en el que haya cierta seguridad y cierto bagaje que te permita estar en micros o en noches de comedia o como quieras llamarlo, con otros varones está muy bien, pero al final la dinámica que se genera dentro de un grupo de mujeres siempre va a estar basada en el cuidado.
Vamos a cambiar un poquito el enfoque. Te voy a hacer una pregunta que para mí la respuesta es difícil. ¿Qué es el humor para Marta? Porque yo no lo sabría definir muy bien. ¿Qué es el humor exactamente para ti?
Buah, vale.
se nota que es complicada, que sí. He hecho bien el trabajo de periodista.
Además está bien porque es una cosa, sobre todo en España y en concreto en Andalucía, el humor está como absolutamente impregnado por todas partes y es como, wow, qué pregunta, ¿no? En el momento de ponerse aquí un poco denso.
A darle nombre.
Tal cual. A ver, para mí el humor en general y en particular, es para mí mi mecanismo de defensa. Es una herramienta de supervivencia. Para mí es mi kit de reanimación cardiopulmonar totalmente.
Se nota también tu parte médica con esta explicación.
Sí, sí. El humor es un vehículo fantástico, tío. O sea, a mí me ha hecho conectar con tanta gente de una manera tan guay. O sea, es un vehículo de mil usos, ¿no? Pero vamos, creo que es un signo de salud también el humor. Creo que cuando uno es capaz de hacer comedia o de ver algo desde el punto más atípico, más humorista, más humorístico, ¿no? Es como creo que es un signo de libertad, de salud y de pluralidad, ¿no? O sea, como que acerca mucho.
Me ha gustado la definición porque mientras estabas hablando, como que le estaba dando imagen, digo, en realidad. Es eso, es compenetrarte con tus semejantes, es poder compartir, poder estar unido. Yo los momentos más felices al final giran en torno al humor, pues esas risas, esos chistes en los que todos se sienten acogidos. Me parece un punto este importante, que todo el mundo se sienta acogido dentro de su humor. El no excluir a nadie, no hacer comedia de una persona que evidentemente no está disfrutando de ese momento. Habitualmente se ha hecho humor sobre el débil o el marginado históricamente. ¿Dónde está la línea, que es una de las preguntas que habitualmente también se hacen cuando se habla de comedia, entre el nos reímos todos o nos estamos riendo de alguien, nos estamos riendo de un colectivo, nos estamos aprovechando de una superioridad, porque habitualmente siempre es hacia el débil? ¿Dónde está ese margen? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, se ha escrito un montón, ¿no? Se ha hablado mucho, sobre todo a raíz de follones recientes, ¿no? Veas el de David Suárez, que es el más reciente, ¿no?
Que ha tenido varios también.
Sí, ha tenido poquitos. No, pero creo que cambia. Para mí cambia cuando lo empleas como una herramienta o un arma. Herramienta me gusta más. Para dar visibilidad o para hacer pensar que para humillar, ¿no? Porque digamos que es un ataque directo. Al final es importante la intencionalidad, ¿no? Obviamente cuando uno agreda a un colectivo es importante ver el contexto y ver de dónde viene, porque es muy fácil sacarlo de dónde viene dentro de un discurso y criminalizar, ¿no? El límite del humor, parafraseando a una grande que es María en el programa de Sobredosis de Soma, dijo: el límite del humor es la cárcel, que me pareció una frasaza. Digo, tía, qué máquina. Hay un par de cómicos que hacen una reflexión que a mí me gusta mucho, que son Álvaro Carmona, que bueno, no es un cómico, es un puto genio, ese tío es una bomba, es una barbaridad, y Daniel Sloss, que es un cómico escocés, que básicamente hablan de cada uno a su manera. Álvaro Carmona en un capítulo de Gente Hablando, que es una serie que hace para una plataforma, en la que tiene una discusión con un compi acerca de un monólogo que hace, en el que se mete con creo que es el padre que se corta las venas, ¿no? Entonces como que le dice el amigo que, sabiendo que él iba a estar en el público, ¿por qué no ha quitado el chiste? Entonces realmente creo que hacer chistes de algo no es necesariamente reírse despectivamente de algo, ¿no? Entonces al final es eso, ¿no? Que hacer comedia de algo es... sí que es cierto que a lo mejor se te puede tomar con mucha libertad y parece, ¿no?, como que el cómico puede decirlo porque tiene este comodín, ¿no? Este joker de, pues como lo estoy haciendo de coña, claro, puedo utilizar si es de coña o no, de cualquier manera. Pero al final, quien se siente incomodado por un chiste en concreto, al final tiene que plantearse por qué no se siente incomodado por los demás, ¿no? O sea, muchas veces pasa que con monologuistas que practican el humor negro, por así decirlo. Hay una cómica catalana que se llama Ana López, que tiene un espectáculo que se llama Purpurina, que es en concreto para hacer mofa, ¿no?, de que tiene un humor muy negro. Atacan a mogollón de palos, ¿no? Y al final es como, joder, no te ofendas por el tuyo, oféndete por los demás, ¿no? O sea, realmente si te ofende que hayan ofendido a una minoría, oféndete por todas las minorías en general, ¿no? Creo que el ejercicio del humor es un síntoma último de una sociedad que funciona bien y que trasciende a la gravedad de los problemas, ¿no? Hablando un poco del tema con Tomé, que Tomé es un grandioso amigo que está en mi compañía de teatro, que estuvo grabando en Sobredosis de Soma hace poquito el programa de comedia y política.
Con María también, que recomendamos ese programa. No nos hemos pisado, compañeros de Sobredosis de Soma. Ha coincidido, pero recomendamos ese programa.
Además, me acuerdo que le dije, Tomé, tío, mira, me ha llamado Andrés para hacer una entrevista en Radio Online, y dice, tía, voy en 15 minutos, pero ¿qué me estás contando? Madre mía.
Le llegué a ver justo, porque yo estaba aquí y le llegué a ver antes de que grabasen.
Pero pon teatro representando, ¿eh? Pues hablando con él, estábamos comentando esto. Realmente a la gente que no pertenece a los colectivos, a los que se ofenden, ¿qué le ofende, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de David Suárez, que es un tema espinoso, no voy a meterme demasiado, aunque creo que al final me voy a meter hasta el cordejón sin quererlo. Realmente, ¿quién se ha ofendido por esto? Creo que hay un poco mucho de búsqueda a la hora de cuidar al descuidado, ¿no? Al que está más desprotegido, ¿no?
Es un paternalismo también.
Claro, claro, claro. Es importante entender que el cómico tiene un vehículo con el que parece que tiene más derecho que los demás a criticar, ¿no? A meter mierda sobre un tema, pero realmente es una manera que nos permite tocar temas que de otra manera no se podría.
Sí, es que al final para mí es de las partes más complejas, y sé que la pregunta era muy complicada, porque coincido contigo que es un vehículo, el humor, para hablar de luchas, para contarlo, pero es verdad que muchas veces se puede descontextualizar por un clip cortado. A mí me ha pasado, yo he tenido programas más relacionados históricamente con periodismo deportivo, pero si tú cortas un minuto de lo que he dicho, dicen, hostia, qué animalada ha dicho, a lo mejor me estás cortando una parte que con la que estoy dando contexto, o a lo mejor estoy utilizando una parte de comedia, pero en un contexto, esa comedia, para precisamente reírme de eso, y muchas veces si no se ve en ese contexto se pierde ese mensaje. Y con esto te quería preguntar un poco la sociedad de las redes sociales, lo has tocado un poco, el anonimato que da. Yo siempre digo, y esto no tiene que ver con la comedia, con el humor, que las redes sociales tienen un arma de doble filo, cada vez veo más negativa que positiva, sinceramente, pero antes una persona que era escuchada solo por a lo mejor sus familiares o en el bar, ahora de repente empieza a ser escuchada por todo el mundo. Eso hace que cada vez la gente pueda ofenderse más por clips cortados. Yo hay veces que he visto un clip y digo, joder, esto, y me ha ofendido. Pero algo que estoy intentando hacer es, bueno, espérate, voy a intentar ver todo en su contexto. ¿Esta persona quién es? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo ha dicho? Voy a ver si no encuentro este clip, solo recortado. Te quería preguntar un poco la sociedad de las redes sociales, que también lo llega a decir, gente que a lo mejor no forma parte de esta minoría, se ofende, pero luego tampoco hace nada por cambiar estructuralmente la situación de esa minoría. Es decir, te estás ofendiendo por algo que a lo mejor tú tampoco estás ahí ayudando. ¿Dónde pones la sociedad actual, las redes sociales, con respecto a la comedia o en otros ámbitos?
Uf, yo es que fíjate que soy una absoluta adicta a las redes sociales, pero las odio con toda mi fuerza, tío. Además, a mí me da una ansiedad. Yo, hecho, tenía Twitter y dejé de utilizar Twitter porque veía cada patatal que se montaba y vamos, no quería entrar ahí, porque además yo soy bastante boomer para esas cosas.
Además que te acabas enfadando en tu día a día viendo ciertas cosas con las redes sociales.
Joder, claro que sí, pero porque al final es gente que no tiene ni puta idea de lo que está hablando y se mete a discutir. No voy a utilizar terminología de Twitter porque seguramente la utilice mal y sea como mi madre hablando del WhatsApp, que no sabe qué es. O sea, claro, entonces, ¿dónde pone realmente el límite aquí? No se puede poner, porque es un submundo del mundo que vivimos. En realidad, aquí no al final, ¿qué hay? Como un jurado popular que se dedica, sí, a hacer denuncias colectivas a una persona, que eso es un arma de doble filo, porque al final puedes denunciar a una persona que obviamente no esté siendo tolerante dentro de la red social, pero también se puede utilizar para bloquear cuentas, por ejemplo, que no tienen ningún motivo para ser bloqueadas, y que sea únicamente un móvil político, un móvil ideológico, ¿no? Entonces, creo que sí que es cierto que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Pero quizá estamos en un momento de sobre opinación, ¿no? De muchas cosas.
Hay una frase que igual no es con estas palabras, pero viene a decir esto: que tengas derecho a opinar no te obliga a opinar de todo. Correcto. Es decir, parece que hay gente que parece que tienes que tener una opinión en forma de todo. Igual tú no tienes una respuesta para el tema catalán. Igual no debes opinar de Cataluña. Sí. Igual tú no vives ahí.
Correcto.
Igual tienes que mirar, ser un observador y analizar y a lo mejor callarte tu opinión. Puedes tenerla, no pasa nada por tenerla. Pero hay veces que se sienta a cátedra y yo también he estado ahí a veces en Twitter, digo, ah, pues salía una noticia y opinaba. Y yo, oye, no hay que opinar de todo. Ya nos hemos salido un poco de la comedia, pero es que me parece un poco interesante también esto. Ya está, guárdate la opinión.
No, y luego, pues ya ateniéndonos a la actualidad, mira lo que ha pasado con Verónica Forqué, ¿no? Que esto es una cosa que al final, ¿qué ha pasado con Verónica Forqué? ¿Qué ha pasado con toda la gente joven que se suicida porque en redes sociales no tiene la acogida o el apoyo o el circuito de recompensa positiva que está buscando, ¿no? Al final, esta mujer, por ejemplo, fíjate que aquí creo que hay un uso del humor que es absolutamente dañino, ¿no? O sea, al final, el ir a machete a por una persona en concreto. Es una facilidad para acosar por redes.
Claro.
Que. Hostia, igual hay que mirarse cómo funciona esto de abrir un mundo de comunicación en el que no hay. O sea, no busco una censura, pero es lo que estábamos hablando, ¿no? Como. Hostia, no te metas tanto a opinar de tantas cosas que no te merece la pena.
O de la vida particular de una persona que es verdad, no, ya no estás hablando de un conjunto de personas, estás humillando a una persona que a lo mejor,
claro,
evidentemente el contexto no es. Que para mí es todo el contexto. A lo mejor, si yo me estoy riendo contigo, tú, muchas personas se pueden reír de mí. Eso me ha pasado a mí, vengo del entorno YouTube. Yo me reía de mí mismo y eso legitimaba a mucha gente. Decía, ah, como él se ríe, yo también me río. Y es verdad que a lo mejor el contexto sí quedaba para esa risa. Pero si eso luego lo replican hacia otra persona que no se está riendo, que no se lo está pasando bien, está humillando, está criticando a una, claro, persona a través de algo tan anónimo como las redes sociales, que a mí me pasaba que 10 comentarios negativos me hacían más que a lo mejor ese silencio positivo, que era mucha gente te estaba viendo, le estaba gustando lo que hacías, pero 10 te humillaban. Y eso pesa mucho, porque yo también he estado ahí y pesa mucho esa crítica.
Claro, y que además que esa crítica está dada totalmente desde necesito un hedonismo de corta duración, rápido y que me permita descargar y decir lo que me dé la gana y sentir que tengo poder sobre esto, porque de la misma manera que las redes sociales pueden hacer que lleguemos a con una velocidad pasmosa a muchos sitios y que haya una proyección de un proyecto bueno del mundo audiovisual en cuestión de días o en cuestión de semanas, hunde. Y la gente considera que por tener el poder durante 2 minutos y poder destruir con un comentario un trabajazo de tiempo, ya tiene ahí un poco de ego, tiene un chutito de ego bueno.
Claro.
¿No?
Y justo entroncando con esto, ¿qué opinas del derecho al olvido cuando a lo mejor se sigue haciendo comedia de un hecho de una persona de hace 8 años o también una persona se equivocó, a lo mejor hizo un chiste fuera de tono hace 8 años y se le sigue recordando eso? Sobre todo con el internet me parece muy complejo porque sigue habiendo a lo mejor clips recortados, hay capturas, aunque hayas borrado el tweet, hay capturas de tu tweet. No hay ese derecho al olvido en las personas, que me parece también muy importante. Que yo, porque he cerrado alguna cuenta de Twitter, pero yo hace 10 años no soy la persona que soy ahora. A lo mejor si ves un tweet mío de 2010, dices, joder, Andrés, vas hablando de esto, y como que no hay ese derecho al olvido y no, la gente no se da cuenta que una persona, a lo largo de su vida son varias personas, también reaprende, cambia, y en internet no pasa. ¿Tienes alguna opinión sobre el derecho al olvido?
Pues creo que hay que tener cuidado porque hay una cosa fantástica y asquerosa a la vez que se llama la huella digital, que dura muchísimo tiempo. Creo que no va a dejar de existir nunca porque hay un registro de toda la información, ¿no? Y es tan sencillo encontrar, es tan sencillo exponerse.
Ya.
Es tan sencillo. Me enseñaba una compañera del centro de salud el otro día un vídeo de unos chavalillos de 12 a 15 años que entraban en una sala del cole y estaban como en una rueda de prensa. Uh-huh. Y en esta rueda de prensa había gente adulta que les estaban haciendo preguntas sobre su vida. Y los niños estaban flipando. Y dicen, pero ¿este cómo sabe que yo juego al baloncesto en el patio al lado de mi casa? ¿Y este cómo sabe que a mí me gustan las patatas revolconas? No lo entiendo. O sea, ¿por qué saben todo esto de mí? Y hostia, que un chaval de 12 años no sepa la exposición que tiene dándole a me gusta, claro, a, yo qué sé, el Aqualán, pues yo qué sé, o la Aquaola, sí, es como, joder, tío, qué barbaridad. Entonces, el tener tanto acceso, el dejar tanta huella con pequeñas acciones, va a hacerlo imposible. Además que hay mucha maldad. O sea, de verdad que yo creo que la gente va a mucha mala hostia a buscar cosas del pasado para hacer daño.
Y para ir cerrando un poco la charla, me gustaría seguir hablando contigo, pero el tiempo es el que es. ¿Cómo ves el futuro? El núcleo conductor ha sido un poco las mujeres en la comedia. ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que se conseguirá arrebatar ese espacio, tener ese espacio? Ya no solo hablo de la comedia, sino del espacio público, que no incomode hacer chistes de cualquier cosa, relacionado en este caso, que ahora mismo con el tema de las mujeres parece que incomoda hacer bromas de ciertas cosas.
Yo creo que eso ya se ha descorchado y eso no hay manera de taparlo otra vez, tío. Eso ya no hay manera.
Por mucho que quieran ciertas personas.
No se puede ya, no se puede. Y creo que es una cosa maravillosa. Yo estoy absolutamente optimista. Principalmente porque yo obviamente pertenezco a yo tengo todos los privilegios del mundo y más. Uh-huh. Y no siento miedo, no siento temor, no siento... Obviamente tengo mi síndrome de impostor ahí bien hipertrofiado, a tope. Pero no siento que una gran dificultad para acceder a ciertos espacios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que los ha peleado antes de mí. Entonces creo que se está tomando mucha conciencia de lo que ha costado llegar hasta ahí. Cada vez hay, por lo menos en el tema de las mujeres y la comedia, hay muchas mujeres que están demostrando que quieren seguir peleando. Hasta el punto de que hasta ahora, que ahora es mucho más sencillo con las redes, ¿no? Pero hay mujeres que se han estado autoproduciendo su material desde el principio. ¿Por qué? Porque siempre ha sido tan difícil crear material con un equipo detrás, porque se confiara en el proyecto de una mujer a nivel audiovisual, porque siempre hay menos oportunidades. Ha sido por pasión por lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces ha sido un no me importa que no confíes en mí, yo confío en mí y es suficiente, hasta llegar al punto este, ¿no? Que está la Riot, están todas las mujeres que lo están petando ahora mismo en medios audiovisuales, están todas las series que hablan de problemática de mujeres con gracia, está llegando toda esa ola de originalidad, se va a acabar a hablar de la suegra, se va a acabar a hablar de las cañitas, del furbito, se va a acabar porque están haciendo un nuevo tipo de comedia, están... Hay cómicos que están, cómicos varones, que dentro de su privilegio están tomando conciencia y, obviamente, desde una posición de privilegio, pero sí, dando visibilidad a esto, ¿no? O sea, sin ir más lejos. Y obviamente no estoy echando la alfombra roja porque esto es una cosa que deberíamos saber todas y todos, pero bueno, Jaime Caravaca, en cuanto salieron las declaraciones de la Chocita del Oro, abandonó la Chocita del Oro. Ignatius Farray tiene ahora mismo a un equipo de dos guionistas prácticamente. Coescribiendo todo lo que hace, él está absolutamente dispuesto a aprender y está viniendo una ola de unas pedazos de cómicas ahora mismo que son la bomba y lo están reventando y se están dando a conocer de una manera súper efervescente. Es que es una barbaridad, tío. No sé, yo estoy contenta porque de verdad siento que tengo modelos a seguir y me flipa porque es como buah, estoy viendo a mujeres en escenarios y digo, es que esa tía piensa igual que yo, esa tía mola. Empatizas. Y esta tía me encantaría currar con esta pava en un futuro. O sea, realmente me encantaría contar. Me pasó viendo un monólogo de Charlie P, que Charlie P es una cómica de stand-up catalana de Barcelona. Estaba contando en el escenario unas movidas de Erasmus. Digo, tía, es que quiero juntarme contigo y que contemos nuestras movidas de Erasmus juntas. Me encanta que haya cada vez más guionistas mujeres, que haya cada vez más ilustradoras mujeres, que haya cada vez más improvisadoras, ¿no? Que eso es complicado, pero cada vez hay más y son buenísimas y es súper esperanzador. Yo la verdad que estoy contenta.
Para ir cerrando, Marta, quiero que me recomiendes humoristas que a ti te gusten. Si pueden ser mujeres, todavía mejor.
Vale, van a ser solo mujeres. Nada en contra de los varones, pero teniendo en cuenta la temática de la entrevista... Vale, bueno, he mencionado a varias a lo largo de toda la entrevista. Voy a empezar un poquito por producto local. Ana Puerta es una improvisadora de aquí de Granada que es la bomba, es fantástica, es un bicho del gestual y es brutal, es fantástica. así un poco más accesible en plataformas para la gente que nos está escuchando. Bueno, Carolina Iglesias y Victoria Martín en Estirando el Chicle, que son la bomba. Como monologuistas, Charlie P. Ana López, Penny Jay, que es la monologuista que ha iniciado la Riot Comedy. Bueno, ya guionistas, Pilar de Francisco, Raquel Sastre. En tema de ilustración, Flavita Banana es la bomba, obviamente. Aparte, humor ácido y súper político. Adela XD es una bomba también. Y nada, muchísimas compañeras que se me pasan, porque es que, o sea, tengo aquí una lista gigante.
No da el tiempo, pero vamos, que lo estoy viendo y la lista es larga, pero es muy importante que se hable de ellas y que tengan un espacio que merecen.
Y por favor, cómicas de Granada que queráis hacer stand-up, contactadme, yo qué sé, tiradme la puerta abajo de mi casa, os estoy buscando por debajo de las piedras. Venid, os quiero muchísimo, aún sin conoceros, venid, que os abrazamos desde el minuto uno, brazos abiertos, por favor, venid.
Cerramos la entrevista, Marta. Ha sido un verdadero placer tenerte en los micros y esperemos que vuelvas por aquí, por Radio Almaina.
Por favor, qué ilusión. Muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer escuchar a Marta. También quiero aprovechar para recomendar el programa recientemente publicado de mis compañeras de Sobredosis de Soma sobre la comedia. Creo que se complementa bien con esta charla. Tras esto, toca dar paso a la hemeroteca. Dentro cabecera.
Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? De su entrenamiento, ¿pero esto qué es? Extraño entrenamiento que están haciendo ahora.
La hemeroteca.
El archivo audiovisual se ha convertido en mi presente televisivo. Calificar en la actualidad la calidad del producto, el cual nunca hizo mejor gala de este término, como bazofia es ser muy benevolente. Por eso considero más estimulante remontarme a programas del pasado. En esta ocasión les voy a hablar de Un País en la Mochila, con José Antonio Labordeta. Se trata de un recorrido por los pueblos del Estado español para acercarnos las inquietudes de sus habitantes, sus tradiciones, su gastronomía o su historia. Es realmente interesante pararse a ver la realidad de estos lugares en la era previa a la digitalización. Se destilan en ellos remanentes de un pasado plagado de sabiduría popular, arraigo, más también de una vida silenciosa, llevada de puertas para adentro. El miedo, inculcado durante generaciones, aún se podía vislumbrar en las personas que aparecían en este programa, realizado en las postrimerías del siglo XX. Desde el plano antropológico o etnológico es muy estimulante verlo. El programa tuvo dos temporadas, con la particularidad de que una fue en 1995 y la otra en el 2000. Se publicaron 29 episodios y en cada uno de ellos encontrarán un conocimiento muy valioso. No dejen de verlo.
Sentados a sus orillas o caminando por los andadores levantados contra la roca para el paseo de los visitantes, Diego me habla de las especies escondidas en el agua, de las aves que cruzan raudas ante nuestras voces hasta que, finalmente, llega la hora de la despedida.
Bueno, Labordeta, estamos en el límite de las sierras de Cazorla y la sierra de Segura. Uh-huh. Aquí finaliza ya nuestro recorrido.
Pues nada, muchísimas gracias, Diego, por todo lo que me has enseñado. Me voy a meter por la sierra de Segura a ver si encuentro gente maja y pueblos divertidos.
Me alegro.
Muchísimas hasta gracias.
Luego. Hasta luego.
Mi instinto viajero me ha empujado hacia la Sierra de Segura, quizás para alejarme del excesivo formalismo turístico que la parte de Cazorla expande hacia el ambiente. Cuando por la mañana me levanto, el panorama ha cambiado por completo. La nieve ha sorprendido a una recién inaugurada primavera y por la parte de Santiago de la Espada y Pontones, los rebaños sobreviven al clima como pueden. Las aldeas, como el hombre, el ganado y el paisaje, se hallan encogidas sobre sí mismas. Y la nieve, que para mí pone una nota de tipismo en el camino, resulta durísima para los animales. Más de 50.000 cabezas pueblan las tierras altas en verano. En invierno buscan refugio en climas más suaves, pero los que no han trasumado hacia Sierra Morena este año se han de contentar con los helados brotes de hierba allí donde la capa blanca la deja al descubierto.
Y para cerrar el episodio de hoy, como siempre, lo haré con una canción. Últimamente estoy escuchando mucho al Enturloop, sí, lo he dicho castellanizado. Este grupo me motiva mucho durante el desarrollo de mis quehaceres diarios. En esta ocasión les dejo el tema Le Rendez Bout o Le Rendez Bout castellanizado. Colaboran con Tipa Irie y Enseng en esta pieza. Que la disfruten. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Be humble. Anytime me dey round the jungle. Can me say just like a lion. Well you know Tipa happy stand strong. Hear me now man, Tipa happy humble. Anytime me fool round the jungle. Mutton just like a lion. You know Tipa happy stand strong. From London to France, we're in on the dance.
Il est 8h moins le quart.